Don Santiago Abascal, presidente de Vox, buenas tardes.
Muy buenas tardes, líder. Encantado de estar con vosotros.
Le agradezco especialmente en un día como hoy, por lo físico, porque además esto es común en todos los candidatos, que nos haya querido atender, porque sé a qué hora terminó usted ayer y encima lo que ha tenido hoy. Y sabíamos que desde el partido querían que pudiera descansar usted lo máximo posible. Así que
no ha sido por llevarle la contraria, ¿eh? Ha sido porque me ha pillado con la guardia baja, que además de eso los niños no me han dejado dormir esta noche y ya no sé ni lo que contesto. Y ha aceptado la entrevista casi sin darme cuenta, Dieter.
Pues aprovecharé. Ayer usted tenía la guardia alta, pero no se puede estar así tantas horas seguidas. Primera pregunta, esta es fácil. ¿Cuál es su sensación después del debate de ayer? No sé si le ha dado tiempo ya a reposar lo que pasó en esa cita que era el acto más importante de la campaña electoral.
Pues he de decir que estamos muy satisfechos, pero sobre todo porque nos veníamos quejando hacía mucho tiempo y nos habéis escuchado que el mensaje de Vox llegaba en muchas ocasiones distorsionado por una gran parte de los medios de comunicación y por los otros partidos políticos, y para nosotros la oportunidad de dirigirnos directamente a los españoles, que nuestro mensaje llegase sin traducción simultánea, como quien dice, o manipulado, distorsionado, era muy importante. Yo creo que eso lo hemos conseguido. Hemos hecho que muchos españoles que no nos conocían nos conozcan, otros que nos conozcan más y que nos conozcan mejor. Y yo creo que eso es un gran triunfo para nosotros. Y además creo que lo hemos hecho sin asustar a nadie, ¿no? Y por lo tanto, evitando que algunos puedan dibujar a Vox como un gran coco, como un elemento que pueda atemorizar a algunos votantes.
Lo bueno para usted y para su partido es que, como desde esta casa, cuando les hemos tenido que criticar, lo hemos hecho, cuando les elogiamos, eso yo creo que nos da un poquito más de credibilidad. Yo he dicho antes, y lo digo sinceramente, que creo que ayer ganó usted el debate. Pero, ¿usted cree que cometió algún fallo? ¿Algo que cuando se reunió con sus asesores después de, o con su equipo, después del debate, dijo, ay, podía haber estado mejor aquí, le podía haber dicho a Pablo Iglesias esto, se me escapó Sánchez?
Sí, no es un formato fácil, porque en realidad uno lleva muchas cosas preparadas, piensa lanzar muchos mensajes en esos 5 minutos, y luego se da cuenta que en el fragor del debate o renuncia a discutir con los demás o cuenta todo lo que quería decir, y es verdad que en los momentos iniciales pues me limité un poquito a soltar lo que yo pensaba para que nuestro mensaje llegase a los españoles y quizás renuncié un poco a la discusión directa con los otros candidatos, ¿no? Pero bueno, no sé si en realidad es un error, o eso también permite que los españoles vean pues nuestra tranquilidad, nuestra templanza, y que quizá agradezcan en esas discusiones que a veces se siguen mal desde las casas porque no se entiende, hay un dato, un contradato, ver que uno de los partidos pues se dedica a lanzar un mensaje muy claro y que llega nítido. Pero sí es verdad que pensamos que quizá tendría que haber intervenido un poco más en los momentos iniciales.
Sé que usted está tratando de contener cierta euforia en su partido, por lo que daban algunas encuestas, porque en las últimas elecciones de 0 a 24 llegaron ustedes, de 0 escaños a 24 escaños, y sin embargo parecía como que se había tenido un mal resultado por lo que se creía o se decía que iba a obtener Vox el 28 de abril. Claro, es que hoy casi todos los periódicos le den a usted como ganador del debate de ayer, supongo que ayudará a alimentar todavía más la expectativa de Vox de cara al domingo. ¿Qué expectativa tiene usted para ese día? Ya sé que salen todos a ganar, pero es que se está hablando de 40, 50 diputados.
No tenemos expectativa, Dieter. Yo creo que es un profundo error hablar de expectativas, porque los españoles son soberanos y nos darán el apoyo que nos quieran dar. Es verdad que nosotros intentamos sacar mejores resultados que en las anteriores elecciones, y de verdad que nuestro objetivo no es ser la muleta de otros partidos o un partido que simplemente logre abrir los debates cerrados o que se dé el gustazo de decir en el Congreso a la izquierda lo que hace mucho tiempo que no oían. Sí que nuestro objetivo es ser un partido mayoritario en España y, por lo tanto, ganar las elecciones. Parece difícil que lo consigamos en esta ocasión, pero ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, todo lo que esté por debajo de eso es no alcanzar aún lo que nosotros pretendemos. Y eso no lo decimos desde la euforia, sino desde la tranquilidad de que aceptaremos lo que los españoles nos den, si son menos escaños que en la anterior ocasión, como si son más. Con lo que nos den, construiremos una alternativa patriótica y no vamos a dejarnos llevar por los cantos de sirena de las expectativas, que son muy negativos, porque efectivamente en las anteriores elecciones, sin que realmente las encuestas nos dieran unos resultados espectaculares, No sabemos exactamente por qué, creemos que también por la intoxicación del Partido Socialista y de la Moncloa. Había personas que pensaban que íbamos a tener un resultado mucho mayor y que luego percibieron esos 24 diputados como un fracaso, cuando realmente constituían una gesta política en España. El hecho de que entrásemos con esa fuerza, porque yo recuerdo que hace 11 meses, antes de entrar en Andalucía, si me ponen encima de la mesa la posibilidad de tener un diputado en Andalucía, en el Parlamento Autonómico, lo habría firmado. Y habría firmado un diputado en el Congreso. Es decir, era tal nuestra desesperación y la de muchos españoles por tener una pequeña representación para poder defender todas esas cosas que tantos pensábamos y que no tenían expresión en los parlamentos, que estábamos dispuestos a aceptar un simple diputado en el Congreso y obtuvimos 24. Y es verdad que algunas personas lo vivieron como un fracaso y no queremos que eso nos vuelva a pasar.
Quizás el bloque en el que se le vio menos cómodo, menos ágil, fue el bloque de la economía, donde a lo mejor brillaron más otros candidatos como Pablo Casado. Hoy se ha conocido un dato, el del paro, que excepto Ábalos y el secretario de Estado de la Seguridad Social, el resto parece que lo valora bastante negativamente. ¿A usted este dato del paro qué reacción le provoca?
Pues mire, realmente yo estaba ahora descansando y todavía no he podido conocer el dato, así que me lo va a tener que comunicar.
Pues mire, 100.000 parados más en el mes de octubre. Hacía años que no teníamos un paro tan negativo y sobre todo en lo que es la gente que se ha apuntado al paro. En lo que es creación de empleo, ahí las cifras han sido menos negativas. Y el señor Ábalos dice que la gente se apunta al paro no porque la cosa esté mal, sino porque está tan bien que la gente se apunta al paro porque cree que va a poder conseguir trabajo.
Bueno, me parece una argumentación muy sorprendente y me parece un dato verdaderamente preocupante. La verdad es que yo creo que eso no se puede valorar de manera positiva y en realidad ahí estamos viendo los brotes negros de la crisis que viene y que algunos no quieren afrontar. No podemos abordarlo de una manera positiva y tiene mucho que ver con cuáles son las prioridades de este gobierno, que es enfrentar a los españoles y no abordar esas cuestiones. Decía usted que yo estaba algo más incómodo en materia económica. Es verdad que ese es un debate técnico, yo no soy un técnico de economía, pero yo creo que sobre todo lo que nos corresponde a los políticos no es ser grandes técnicos quizá en ninguna materia, sino estar en los principios generales, en los marcos y en el sentido común. Y eso lo tengo muy claro. No se puede restaurar una prosperidad en la economía si no se permite que quien crea empleo pueda hacerlo con unos impuestos bajos y sin trabas administrativas y burocráticas.
Tres preguntas más y no le canso. La primera, si no elige a Santiago Abascal porque quedaría feo, ¿quién cree usted que quedó mejor en el debate de los otros cuatro candidatos?
A ver, ese tipo de preguntas a otro, que no estoy yo ahora para hacer propaganda a ninguno de los demás.
Bien,
estoy en plena batalla como para entregar armas al adversario.
Segunda cuestión. Yo le he dado más importancia de la que se le dio en el debate y de la que se le dio en los medios de comunicación, o se le está dando en la mayoría de los medios de comunicación. A lo mejor usted cree que es que le estoy dando demasiada importancia a lo que dijo Pablo Casado, que Pedro Sánchez le había revelado en privado, que hace meses, que en la primavera ya le había hablado del día de las sentencias, no solo de la de Franco, sino de la del golpe de Estado, y que hace meses Sánchez empezó a elaborar el calendario por esa cuestión. El señor Casado dijo que era un señor y no iba a revelar la conversación, pero ya reveló lo suficiente como para que a mí me haya inquietado. No sé si usted tiene curiosidad por lo que le dijo Sánchez a Casado.
Pues realmente la tenemos todos. Yo creo que es una información tan importante como para que la conozcamos todos los españoles. Yo creo que no es lícito que el señor Casado se la quede para él, sobre todo porque viene a instalar la sospecha que muchos tenemos, y es de la influencia política en los tribunales, y que el señor Sánchez tenía información que en realidad no debía tener. Y yo creo que algo de eso tiene que haber, sobre todo porque parece que aquí todos estábamos equivocados cuando pensábamos que había una rebelión y un ataque al orden constitucional, desde el rey a los españoles, al fiscal general del Estado, el magistrado instructor, la abogacía del Estado que estaba en ese momento en el tribunal y también la fiscalía, hasta que llega el abogado del Estado que pone Pedro Sánchez y todo cambia. Con lo cual, realmente esa información la deberíamos conocer todos antes de votar.
Y ya una última cuestión sobre uno de los candidatos que no estuvo ayer en el debate, porque no se lo permitieron, porque la Junta Electoral así lo decidió, Íñigo Errejón. Sé que el asunto es desagradable, pero hay que abordarlo. El señor Errejón trató de ensuciar el nombre de Santiago Abascal padre, digo trató porque es imposible que lo consiga, hablando de los papeles de Bárcenas y de la corrupción. No sé si quiere aprovechar usted hoy para responder a Íñigo Errejón.
Bueno, yo creo que la chusma miserable se retrata a sí misma cuando ataca a una persona a la que ETA destruyó su tienda y que recibió la ayuda de su partido en ese momento, y una persona además que lo reconoció públicamente cuando esos papeles se hicieron públicos, sin saber cuál era la procedencia, pensando que era una procedencia lícita de su propio partido. Que ahora Errejón se haga con eso, pues no demuestra más que su catadura moral y que en realidad están donde siempre han estado, que es con la ETA y con los enemigos declarados de España.
Santiago Abascal, presidente de Vox, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en un día como hoy. Sé que no iba a conceder más entrevistas, le agradezco la deferencia con este programa, que en realidad usted salió de contertulio de aquí, tampoco me pagaron nunca la cláusula de rescisión. Lo comido por lo servido.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y le dejo descansar, Santiago Abascal.
Muchas gracias, hasta luego.